El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y gracias a la alianza que tenemos con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en un programa en el cual abordaremos las elecciones en Venezuela, unas elecciones marcadas por la zozobra, en la cual muchos de los candidatos, pues como siempre en Venezuela se ha hecho común, están impedidos, inhabilitados, con las tarjetas de los partidos bloqueadas, pero otros están participando y están compitiendo contra el régimen de Nicolás Maduro por alcaldías, gobernaciones, asambleas estadales, consejos municipales. Un poco para poder poner en contexto este tema que suele ser tan complejo, ¿qué son las elecciones locales? ¿Cuál es la importancia de las elecciones locales? No solamente en el caso venezolano, sino en América Latina. Y para eso me gustaría empezar con el profesor Andrés Agudelo, un poco preguntándole por el valor y la dinámica que tienen las elecciones locales. Cuando un ciudadano tiene molestias porque frente a su calle se ha hecho un hueco, porque no recogen las basuras, porque hay problema de aguas, nunca se suele pensar en el gobierno nacional, en el presidente, se suele pensar es en la autoridad local. Y pues un poco para acercar a nuestros internautas, a aquellos que nos escuchan en la Universidad del Rosario a través de U Rosario Radio. Profesor Agudelo, bienvenido.
Gracias, Ronald. Buenos días. Sí, yo diría tres cosas para empezar. Lo primero es que toda democracia tiene niveles administrativos, niveles en circunscripciones, y efectivamente, pues, al igual que en otros lugares, no estoy hablando de democracia, pero simplemente en niveles institucionales, pues, hay un calendario electoral en Venezuela que nos indica que hay, digamos, o sea, se disputan unas elecciones en determinado nivel, es un nivel local y nivel regional. Lo segundo es que, como efectivamente lo señalaba, las elecciones locales suelen ser muy distintas a las nacionales, como al mismo tiempo suelen ser muy distintas de las legislativas. ¿Qué es lo importante o qué nos marca cualquier elección local? Yo creo que dos cosas fundamentales. Primero, el pulso, como se señalaba, el pulso de las necesidades específicas de determinadas poblaciones. Voy a poner un ejemplo que quizás solo se entienda en Colombia. Hace un poco más de una década, cuando se dio la crisis por las pirámides, por DMG, el presidente Santos, que resultó electo, perdió en dos departamentos, ahora no recuerdo muy bien, recuerdo que uno fue el Putumayo, en dos departamentos y fueron votos castigo. ¿Por qué? Porque era un departamento que dependía mucho, poco de esta dinámica de las pirámides. Entonces, nos marca primero el pulso de las necesidades y segundo, la variedad, ¿no? Hay variedad democrática en las elecciones locales porque surgen personas, movimientos y agrupaciones que no tienen repercusión nacional y que muestran, digamos, lo variopinta que puede ser políticamente cualquier sociedad.
Y un poco para contarles al público colombiano, a las personas que nos escuchan, Chomin, ¿cómo son las elecciones locales en Venezuela? ¿Cuáles han sido sus características? ¿Desde cuándo los venezolanos, por ejemplo, pueden elegir a sus gobernadores, a sus alcaldes? ¿Esto amplió la democracia? ¿Ha generado nuevas tendencias políticas en el hermano país? Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano.
Sí, Ronald. Bueno, en Venezuela, es a finales de los años 80, si mal no recuerdo, y Antonio igual me puede corregir, es que se producen elecciones a nivel, digamos, de gobernadores o de alcaldes de manera directa. Son unas elecciones que, digamos, cuando se inauguraron, pues, y que se empezaron a producir a lo largo de los años 90, fueron una novedad importante y generaron una participación importante también de la población. Siempre la participación en los comicios locales y regionales suele ser en Venezuela menor que la participación que se suele dar en los comicios de carácter nacional. Pero en Venezuela, bueno, se dio un fenómeno muy interesante porque Venezuela era un país que funcionaba con un régimen durante muchos años, con un régimen, digamos, básicamente bipartidista, y a raíz de que empezó a haber elecciones regionales, empezaron a surgir fuerzas políticas, digamos, que no eran parte de ese binomio partidista, y empezaron a tener cierta importancia, porque empezaron a ganar algunas gobernaciones, algunas ciudades importantes. Recuerdo claramente el caso de Carlos Tablante del estado de Aragua, el caso, no recuerdo ahorita el nombre, pero que llegó a ser alcalde de la ciudad de Maracaibo, que era la segunda ciudad más importante del país, que empezaron a salir políticos, digamos, a tener responsabilidades institucionales que no pertenecían a los partidos principales. Y eso fue, en aquel momento, digamos, fue un tema importante que revitalizó bastante la política venezolana y la lucha electoral que se da en su seno.
Y finalmente, para preguntarle al profesor Antonio Delicio sobre cómo ha sido el carácter de las elecciones locales en el periodo chavista, es decir, desde el ascenso de la Revolución Bolivariana, ¿cómo ha sido la dinámica de las elecciones locales, profesor Antonio?
Gracias, Ronald. Antes de pasar a responderte qué significado tienen las elecciones regionales durante estos años de chavismo-madurismo, me parece importante recordar que las elecciones regionales fue una medida, una decisión que toma el gobierno de Carlos Andrés II para quitarle presión a la situación, al escenario político venezolano después del Caracazo. A partir de entonces, en Venezuela se trató de adelantar una descentralización del poder en Venezuela, una descentralización que ha traído como resultado la aparición de líderes importantes en Venezuela, líderes importantes como Salas Romer, el candidato que se enfrentó a Chávez en el año 99, candidatos importantes como Rosales, el candidato que se enfrentó en el 2007 a Hugo Chávez, candidatos importantes como Capriles, que se enfrentó a Hugo Chávez en el 2012 y a Maduro en el 2013. Ahora, sin embargo, con estos años de chavismo-madurismo, el proceso de descentralización se detuvo, las elecciones regionales no está permitiendo el surgimiento de liderazgo, de liderazgos alternativos, y en ese sentido, sobre todo a partir del 2016, a partir de las elecciones del 2017, digo 2016 porque Maduro dijo que no iba a participar, no iba a organizar ninguna otra elección donde perdiera, y efectivamente en el 2017, en gobernaciones y alcaldías donde perdió el PSUV, Maduro impuso protectorados. Entonces, en ese sentido, durante estos años, especialmente durante los años del madurismo, las elecciones regionales perdieron el sentido original que se tuvo con la descentralización en el año 1989.
Gracias, profesor Antonio. Vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, en la cual conversamos sobre diferentes temas. Hoy, un poco hablando sobre la fuga de cerebros en Venezuela, una oportunidad para construir una red de talentos.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ulleda.
Hola Chomín, aquí teniendo hoy como invitado a Carlos Genatios, quien es doctor en ingeniería, profesor universitario y exministro de Ciencia y Tecnología en Venezuela.
Sí, Alejandro, y con Carlos Genatios hablaremos sobre el libro que ha publicado junto con Marianela Lafuente con el título De fuga de cerebros a red de talentos. Una discusión, por cierto, muy pertinente para la migración venezolana hoy en día.
Bueno, comencemos, Carlos. Acaban de publicar ustedes este libro y el eje probablemente es superar la vieja noción de la fuga de cerebros por lo que ustedes llaman la red de talentos, un banco de talentos. Háblanos de eso, por favor.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Abrazo a todos, abrazo a ti, Alejandro, tenía tiempo sin verte y a ti, Mire, la idea de esto es que la sensación de la fuga de cerebro, de la gente partiendo, abandonando el país, dadas las condiciones tan terribles con las cuales los venezolanos hemos tenido que salir, que son brutales. Venezuela era un país del cual la gente no quería ir y hemos tenido que salir todos corriendo de aquí por distintas razones económicas, pero sobre todo persecución política y destrucción del aparato productivo y de la convivencia en el país. Eso hace sentir que cuando nos vamos, vamos en condiciones desventajosas y que establecernos en otras partes es terrible. Eso ha producido también una fuga y una gran pérdida para las instituciones en Venezuela y las posibilidades de desarrollo en el país. Pero eso al mismo tiempo abre distintas oportunidades que pueden ser muy profundas y con el tiempo se pueden aprovechar. Y hay muchos ejemplos de eso en el mundo. Y la idea es que todas esas personas que están afuera, que se van estableciendo en los distintos países con muchísimo esfuerzo, porque nunca, yo he escuchado algunas veces que la gente dice, me voy de la diáspora y bueno, aquí voy yo soy una maravilla, yo soy lo máximo. Y cuando llegan los países te tienen que recibir, yo te aviso, hermano. Cuando uno llega a los países uno tiene que abrirse, tiene con talento, inteligencia, paciencia y humildad, abrirse el camino muy duro para todos y eso lo saben ustedes. Entonces la idea es que todos esos grandes esfuerzos que todos estamos pasando fuera de Venezuela puedan de alguna manera permitirnos establecernos, cooperar entre todos, generar redes de cooperación y de iniciativa y al mismo tiempo esas redes pueden retribuir a Venezuela, retribuir mucho del conocimiento sobre todo y las iniciativas que desarrollamos, entonces se pueda convertir más bien en una red de talentos e iniciativas positivas que fortalezcan, digamos, las comunidades y los mercados en los espacios donde estamos y establezcan mucha cooperación en las líneas, sobre todo académicas y también empresariales. Por ejemplo, si tú eres profesor en una universidad en Estados Unidos, tú puedas de golpe buscar que algunos estudiantes venezolanos vengan a hacer una pasantía contigo, tú puedes dirigir unas tesis doctorales en Venezuela, puedes dar unos cursos online, etc. Eso es un poco el primer aspecto de eso.
Ok, Carlos, ustedes afirman que hay 1.300.000 profesionales venezolanos fuera del país. ¿En qué áreas determinaron ustedes, los autores, que existe mayor talento venezolano en la diáspora?
Bueno, el problema de determinación de la población en la diáspora es un tema dificilísimo, porque en ningún país hay estadísticas muy claras y cuando hay estadísticas no se pueden comparar unas con otras. Y muchas veces en Venezuela, que fue un país también de inmigración, donde vino muchísima gente de muchos países y fue recibida con los brazos abiertos, cosa que no nos está ocurriendo en otras partes. Mucha de esa gente ha regresado siendo hijos de españoles, hijos de portugueses, hijos de italianos. Entonces es difícil contactar, definir si esas personas son venezolanos o no. Y por otra parte, en cada país las estadísticas se llevan de manera distinta. Nosotros en el momento que concluimos esa investigación, llevábamos un número de aproximadamente 5.300.000 personas venezolanos emigrantes, de los cuales, con la información que podíamos tener, se determinó que aproximadamente 1.300.000 personas eran graduados universitarios y una proporción altísima de ellos con maestría y doctorado. Ahora, aquí hay que decir claramente también que muchas de esas personas tienen títulos egresados de universidades piratas que hizo el gobierno en los últimos años. Entonces, las universidades bolivarianas y las misiones de ciencia y esas cosas, donde es difícil realmente saber cuál es el nivel de esas personas y si tienen capacidad de incorporarse en los mercados. Pero, independientemente de eso, de Venezuela se han ido los profesores, los investigadores y los médicos. O sea que ese número de 1.300.000 personas es un número razonable, con cierto margen de análisis y de duda, pero ahí hay todo. Ahí hay médicos, ingenieros, abogados, empresarios, hay todo, periodistas, es inmenso, se fue un gentío. En Venezuela uno busca a alguien para desarrollar una iniciativa y le cuesta muchísimo porque el talento se ha ido. Y la idea es que ese talento se pueda articular, mantener sus relaciones con Venezuela y podamos generar una red que nos permita a todos beneficiarnos y apoyar el país también con la esperanza de poder recuperar nuestro país.
Carlos, ustedes hicieron algunas visiones comparadas de cómo en algunos países han generado este vínculo con la diáspora. ¿Qué encontraron?
Bueno, primero que nada, en el libro que publicamos, María Elena Lafuente y yo, y nosotros ya hemos hecho varios libros, juntos ya llevamos, este es nuestro libro número 10. Y este, Alejandro se ríe porque nos conoce hace muchos años. Fíjense, allí nosotros hemos tratado de entender y de escribir y de proponer cosas. Y lo primero que hicimos, aparte de tratar de diagnosticar la parte venezolana, fue qué han hecho otros países para que esa pérdida de sangre no sea tan dolorosa. Y resulta que hay países que lo han utilizado como una gran estrategia para nutrir. Tenemos esa cantidad de personas que han, el 80% de las personas que están trabajando en el Silicon Valley son de origen de la India, son indios de origen. Y eso genera grandes posibilidades para la India porque subcontratan trabajo, intercambian personas y más que la India, posiblemente China. China invadió a Estados Unidos. Hay laboratorios de investigación que están llenos de chinos. Algunos regresan, otros no. Pero en todo caso pueden mantener y generar intercambio con otros. Nosotros hicimos un análisis de 64 iniciativas, las más importantes en el mundo. Y ahí les puedo decir que hasta en África hay iniciativas de bancos, iniciativas para promover la artesanía. En América Latina hay algunas iniciativas interesantes. En Colombia hay algunas. Algunas no han sido exitosas. Ha habido muchas iniciativas que no lo han sido. Pero nosotros de allí escogimos las mejores prácticas y es un tema a seguir estudiando porque realmente hay muchos esfuerzos y eso no son cosas definitivas donde tú dices, hay que hacer esto y se resolvió. Eso no es así. Es un tema de construir un tejido social, un desarrollo cultural que nos ponga a todos en la condición en la que estamos, pero al mismo tiempo nos permita ver a nuestro país con afecto y poder enviar lo mejor de nosotros y también de esa forma consolidarnos como un grupo que se pueda apoyar unos a otros. Y bueno, entonces nosotros, como dije, revisamos 64 iniciativas y las chinas y las indias son sumamente significativas. Están muy bien organizadas, pero no solo allí, en Chile, en Francia, en Europa, en Israel, en Irlanda, en todas esas partes hay iniciativas interesantes. Yo lo que si a alguien realmente le interesa esto, con mucho gusto, el libro nuestro lo pasamos a PDF, gratuito, se lo estamos mandando a quien quiera. Ustedes pueden, si les parece, también hacérselo llegar a las personas. También está en venta en Amazon, meten los nombres nuestros y lo consiguen en Amazon. Pero con muchísimo gusto lo hacemos rodar para quien lo desee, sin ningún tipo de pago ni nada.
Mira, Carlos, ya para terminar, ¿cuáles son las políticas públicas que pueden favorecer la incorporación del talento de la diáspora al desarrollo de un país pues, como Venezuela?
Bueno, en el caso de Venezuela, este estudio que nosotros hicimos nace de una solicitud de una consultoría que me pidió el BID, en la cual se estaba pensando cómo hacer para reactivar el plan país en el momento que Venezuela hubiera un cambio. Y nosotros definimos entonces varias líneas de trabajo, pero luego de plantear en la Venezuela al día siguiente de un cambio, y propusimos un programa de 2 años y luego un programa de 3 años en continuidad, un programa de 2 años de emergencia y uno de 3 años de continuación para consolidar. Pero después de hacer eso, nosotros nos dimos cuenta que no había que esperar esa situación. Era necesario lanzar también una etapa que llamamos la etapa preparatoria, que es para hacerla desde hoy, el día que se pueda, con los recursos que se tenga y como sea. Entonces, en esas tres líneas nosotros definimos varias áreas. El área de salud es fundamental. El trabajo con los médicos y apoyo a los hospitales venezolanos es brutal, es necesario, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Luego, un área de trabajo que es fortalecimiento de las capacidades de servicio para la gente, que, en las cuales pensamos que hay que fortalecer, sobre todo alcaldías que puedan atender a las personas directamente en áreas fundamentales, como son vivienda, agua, electricidad, reducción de riesgo de desastre. Y luego también entonces entrar en el tema académico y en el tema empresarial. En el tema académico, en las universidades, nosotros definimos unos programas según los cuales la gente puede, becas y programas de intercambio para que los profesionales que quieran regresar puedan regresar a insertarse en las universidades y dar clases, y los que no deseen regresar puedan de alguna manera intercambiar y fortalecer grupos de intercambio. Entonces ahí hay las áreas básicas fundamentales y también hay las áreas entonces aplicadas en distintos temas. Pero sobre todo hemos insistido en temas que son la emergencia para el país, que son alimentación, servicios y salud, y vivienda. Y bueno, también luego hay unos temas de desarrollo institucional. Nosotros en ese libro explicamos las cosas y le asignamos inclusive algunos recursos a qué es lo que se debería invertir para ese tipo de temas.
Muchísimas gracias, Carlos Genatius, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogos Ciudadanos Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Carlos.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Transmitimos a través de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio y en Venezuela a través de radiocomunidad.com. Profesora María Clara, un poco para hablar del tema de los migrantes y los temas electorales. ¿Es posible, es factible que los venezolanos sientan el deseo, la necesidad de participar en estas elecciones, que decidan viajar a Venezuela para participar en las elecciones?
Bueno, un saludo muy especial para todos. Creo que efectivamente con el tema electoral e inmigración hay varios asuntos allí que habría que comentar. En primer lugar, antes de responder la pregunta de Ronald, y es hay tal incertidumbre en este momento electoralmente en Venezuela que incluso esto puede generar movimientos migratorios hacia Colombia o incluso también hacia Venezuela, luego que se sepan los resultados. Esto lo sabremos simplemente hasta febrero, hasta finales de noviembre, perdón. Sin embargo, pues lo que se puede predecir es que Venezuela lleva varios años siendo un país muy expulsor de migración, y lo que hemos visto que ha desencadenado ciertas respuestas y resultados electorales que se han venido teniendo en el pasado, pues esto usualmente termina generando algún tipo de movimiento migratorio hacia Colombia. Todavía no se podrá decir si es de manera importante o no. El otro tema, un poco ya más dirigiéndome la pregunta y trayendo tal vez algunos estudios que se han hecho o sondeos que se han hecho en Venezuela, pues se hablaba justamente de la desmotivación que tenían las generaciones más jóvenes entre 18 y 24 años para participar en estos comicios regionales. Sabemos que la migración venezolana hacia otros países tiene un componente eminentemente de personas jóvenes, obviamente mayores de 24 años también. Tal vez esa desmotivación pueda verse vista como un reflejo de la sociedad venezolana también en la sociedad migrante, es posible. Sin embargo, es muy importante también que se reconozca la sociedad venezolana en el exterior. Hablamos de cerca de 6 millones de personas, migrantes que por supuesto no tienen derechos políticos en sus países de acogida, pero hoy también, al no ser reconocidos incluso como diáspora, al no haber acciones dentro de los consulados que les permitan ejercer su voto fuera del país, fuera de Venezuela, pues también de alguna u otra forma le quita representación a este núcleo de personas dentro de las elecciones o de las decisiones políticas en Venezuela. Y este es un escenario que debe ser previsto especialmente por la oposición, independientemente de lo que sucede, las reconfiguraciones que se den dentro de Venezuela. Y el otro asunto, muy muy rápidamente, tiene que ver también con el discurso del gobierno oficialista frente al tema migratorio. Sabemos que en años anteriores o no se referían del tema o incluso negaban la diáspora. Hemos visto cómo cada vez se está refiriendo más al tema migratorio, no para reconocerse como país expulsor de migración, pero sí para criticar a los países que están recibiendo el tema migratorio. Entonces allí vemos un cambio de discurso, incluso llamando a los migrantes venezolanos a regresar a Venezuela. Y bueno, eso también puede ser una estrategia del gobierno oficialista para instrumentalizar el tema de la migración, que es uno de los temas ahorita más importantes en la agenda de diferentes gobiernos.
Gracias, profesora María Clara. Ahora vamos con la profesora Daniela Monroy, un poco para entender el contexto de cómo funciona este tipo de elección, quiénes son los observadores, qué está en juego, la dinámica de las poblaciones que se quedaron con menor población por la salida de los migrantes. ¿Cuál es el contexto de este certamen electoral que para muchos no es muy legítimo, pero para otros es la oportunidad o el inicio de un nuevo capítulo en la confrontación oposición-gobierno?
Bueno, hola a todos y a todas quienes nos escuchan y en la mesa. Creo un poco, yendo por la misma línea por la que iba la profesora María Clara, que lo que padece el ciudadano venezolano es una falta de representatividad, no solo en su país, donde pues evidentemente está la dictadura y la mayoría no está de acuerdo, sino que también está la oposición, que está muy fragmentada y tampoco hay, digamos, un consenso sobre qué tan representada se siente la gente por parte de los diferentes partidos. Y en ese contexto se están dando estas elecciones en las que la gente no tiene tampoco muy claro si ir a votar o no. Entonces, realmente depende en qué zona o en qué posición ideológica esté la persona, y de acuerdo a eso pues se deja guiar por su partido sobre qué debería hacer, sobre si abstenerse o no. También quería hablar un poco del ciudadano migrante, y es que si bien, como acabo de decir, en su país no se siente representado en muchos de los casos, tampoco se siente representado ni ve espacio para tener participación ciudadana ni participación política casi que en ningún lado, porque en su país no es bienvenido por la dictadura, pero en los países a los que ha migrado pues tampoco, porque los derechos políticos, tener una discusión sobre los derechos políticos de los migrantes pues también levanta suspicacias e incluso incita muchas veces a la xenofobia. Entonces creo que estas elecciones, independientemente de la posición que uno tenga sobre si la gente debe abstenerse o debe ir a votar, creo que lo que es importante es ver que desde hace unos años los ciudadanos venezolanos no tenían una oportunidad de sentar su posición en unos comicios. Esta es una pequeña ventana para que el venezolano empiece a manifestar estar, a quién quiere como líder, digamos, en lo local, en lo más inmediato. Y si bien lo que pueda pasar, o lo que veamos que pueda pasar sobre la abstinencia, o que la gente de pronto no se abstenga tanto, sino que vaya a votar, creo que lo que hay que ver es que hay un escenario para que el venezolano tenga a su líder más inmediato cerca. Y también es un escenario, pues, para que haya habido, digamos, un movimiento de los políticos con las bases, y eso es positivo. Y por último, Ronald, como decías en la pregunta, hablando sobre la observancia que puede llegar a tener, o la importancia de la política internacional en estas elecciones regionales, habría que ver después de que ocurran las elecciones el 21, cómo se manifestó realmente el papel de Rusia y de la Unión Europea, y eso creo que va a ser un tema importante después de los comicios electorales regionales.
No, simplemente para decir que, de acuerdo a la ley electoral venezolana, en los comicios locales y regionales, los venezolanos que estén en el exterior no tienen derecho a voto, ¿no? Entonces, en cualquier circunstancia, digamos, los que están afuera no pueden votar en comicios de este tipo. Donde sí puede haber una influencia importante es que la migración tan grande que ha habido en Venezuela, pues hace que el padrón electoral de los que van a votar en Venezuela pues disminuye, y bueno, pues se supone que muchos de los que ha salido, una gran mayoría, pues son gente opositora. Entonces eso sí puede tener una gran influencia interna en los resultados.
Vamos con el profesor Antonio Delicio a Caracas, que todas las semanas nos trae un resumen de los principales hechos y acontecimientos ocurridos en el hermano país. Vamos a Caracas.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, conducido por quien les habla, Antonio Delicio, y con la participación de Andrés Agudelo y Alejandro Martínez. La opinión pública venezolana en estos días ha venido recogiendo noticias sobre la migración venezolana. En primer lugar, hay que destacar la campaña en positivo que está anunciando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, indicando en esta campaña cuáles son los aportes, los beneficios que está haciendo la migración venezolana en Latinoamérica y en el mundo. Por su parte, Nicolás Maduro, cuando se refiere a la migración venezolana, dice que esta es una migración con dinero, y la diferencia de la migración de los empobrecidos centroamericanos. Por su parte, Transparencia Venezuela, capítulo de Transparencia Internacional, dice que la corrupción pública es una de las grandes causas de la migración venezolana. Y finalmente, en este ámbito de noticias, no hay que dejar pasar que finalmente se abrió el tránsito de personas por el Francisco de Paula Santander. Yendo ahora al tema central del programa de hoy, vamos a pasar revista a la situación electoral en los distintos estados fronterizos. Así tenemos que en el Amazonas, en el estado Amazonas, pareciera que Miguel Rodríguez, abanderado por el PSUV, tiene segura la gobernación de ese estado. Igualmente pasa en Apure, donde Piña, candidato del PSUV, también parece que está destinado a ganar la gobernación. Más arriba, en el estado Táchira, Lady Gómez no la tiene tan fácil con un candidato como Freddy Bernal. Lady Gómez está acusando a Freddy Bernal del uso del dinero público para su campaña. Y finalmente, en el estado Zulia, la entidad electoral más grande de Venezuela, pareciera que Manuel Rosales tiene la mayor intención de voto, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, y para ello ha establecido inclusive alianza con Fuerza Vecinal, un partido político de reciente creación que está compitiendo con el G4 en la clase media, en las entidades de mayor peso en la vida política venezolana. En cuanto a Carabobo, tenemos que la cava del PSUV tiene prácticamente ganada la reelección, y en el caso de Caracas, Tomás Guanipa, de acuerdo a las encuestas, está subiendo, pero está muy difícil que le gane a la almiranta Meléndez. En general, las encuestas de opinión dice que la participación va a ser de menos del 50%. Es más, esta gran abstención dice que favorece fundamentalmente al sector chavista, por cuanto los chavistas maduristas son los que realmente tienen mayor intención de votos. Hay mucha abstención y mucha preocupación, indecisión en la clase media venezolana, en los grandes electores de la oposición por esa división, por ejemplo, que está ocurriendo entre Fuerza Vecinal y el G4. Bien, lo voy a dejar hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Yo quisiera insistir en los siguientes puntos. El primero es vincular las negociaciones en la Ciudad de México y las elecciones regionales. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente después de estos comicios habrá un reacomodamiento de las fuerzas opositoras y con seguridad hablaremos de la continuidad de las negociaciones. Supongo yo que el gobierno se tomará su tiempo para mirar con quién negocia o cómo cambian esas condiciones. Segundo punto, mirar estas elecciones o comprenderlas como parte de un proceso, insisto, que seguramente se cerrará o tendrá su episodio más importante en el 2024 con las elecciones presidenciales, si es que no se adelanta ni algo extraordinario ocurre. Superar la noción, digamos, a veces nociva, muy difícil decir esto desde la comodidad de Bogotá o de Colombia, pero superar a veces esta noción de ver las elecciones como una práctica entre ganadores y perdedores, porque al verlas así surgen las fracturas, el inmediatismo, el individualismo, el pactismo dentro de la oposición y con principal fenómeno político el personalismo. Es decir, la dependencia muchas veces del voto de opinión y no ver las cosas o los procesos como algo colectivo, hablo de la oposición. Y un tercer y último punto, y es sobre todo para los colombianos que nos acercamos a estos procesos tratando de entenderlos, es tener las expectativas contenidas, porque básicamente si uno revisa las candidaturas en los estados, que están en disputa, pues hay una maquinaria electoral muy fuerte por parte del PSV. Tienen candidatos o candidaturas en todos los estados. Finalmente, señalar que en 14 estados en disputa se está buscando la reelección y dentro de esos 14, solo 4 en la actualidad están en manos de la oposición.
Bien, gracias Andrés. Hoy nos acompaña en esta sección Chomi Las Heras. ¿Algún comentario, Chomi, a lo indicado, por supuesto, por Andrés y en el marco general que dimos de la sección de hoy?
Sí, Antonio. Yo bueno, añadiría al panorama que tú has señalado, que todo parece indicar, a no ser que haya alguna sorpresa, que digamos que el mapa de Venezuela se va a teñir de rojo en resultados electorales, ¿no? Con algunas excepciones que tú también ya has señalado, yo le añadiría incluso, parece que en el caso del Estado Lara, Henry Falcón, que es un opositor, pero que es un opositor que no está dentro, digamos, en el marco de la oposición mayoritaria, también tiene aparentemente algún chance, y en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, pareciera que también pudiera tener algún chance un exgobernador también que pertenece a la oposición política, pero que tampoco pertenece a la oposición, digamos, mayoritaria, que es Morel Rodríguez. Ahora bien, lo lamentable de toda esta situación es que este mal resultado que parece que va a tener la oposición, viene dado, por un lado, por la gran división que hay. Prácticamente van divididos en todos los estados del país. Eso es un hecho político que no lo podemos olvidar. Y también porque se llegó muy tarde a la decisión de participar, así, y no dio tiempo de organizarse. Tan es así que ni siquiera hay un comando único de la oposición para estas elecciones. Creo que esto también marca mucho, y creo que de alguna manera nos indica que la dirigencia opositora pues tampoco está aparentemente a la altura, digamos, de las circunstancias. Sin embargo, yo sí veo algunos hechos positivos, que más allá de que el resultado electoral sea negativo para la oposición, habrá que ver al final si la votación total, digamos, que tiene la oposición es mayor a la del madurismo, porque se entiende por las encuestas también que el madurismo, el chavismo, no tiene una mayoría política, pero si la oposición va dividida, pues tiene muy grandes posibilidades de triunfar, ¿no? El otro hecho que yo creo que puede ser positivo, aunque es a más largo plazo, es que la oposición está comenzando a transitar la senda de la participación electoral, que pareciera que va a ser, y ojalá sea así a mi juicio, el camino político que se tome, ¿no? pues para oponerse al gobierno y tratar de buscar una salida democrática al país.
Bien, gracias, Chomi. Yo nada más quiero agregar, bueno, yo no soy tan optimista como tú, pero ahí sobre la relación que plantea Andrés, México, elecciones regionales, hay quienes dicen que esta participación contraviene precisamente a la mesa de negociación en México, y no es que no haya tanto candidatos de oposición, hay excesivos candidatos de oposición, lo que tenemos es una oposición dividida e inorgánica sin realmente capacidad de movilización como la tiene el PSUV. Bien, pasemos a la coordinación en Bogotá, gracias a los dos. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Para ir cerrando ya este programa previo a las elecciones que tendremos el próximo domingo 21 de noviembre en Venezuela, quizás un poco hablar de la diferencia que se está dando entre la oposición al interior de Venezuela y la oposición al exterior de Venezuela. Varios de los sectores que están al interior de Venezuela están participando con candidatos en las diferentes instancias, incluso con candidatos divididos, como nos lo decían Antonio y Chomín. En algunas ciudades tenemos confrontación entre dos candidatos de la oposición que se enfrentan a un candidato del régimen. Pero una de las fracturas que parece evidente es que si bien, como nos lo decía Chomín en la segunda parte del programa, los venezolanos en el exterior no pueden participar, pareciera que los venezolanos en el exterior están en contra de la participación en esta elección. Las catalogan como fraudulentas, las catalogan como inservibles, incluso no faltaron las comparaciones con el proceso que vimos hace un par de semanas en Nicaragua, diciendo que de qué sirve participar electoralmente si al final estamos en sistemas o estamos hablando de marcos en los cuales la participación política, la representación política no queda reflejada en las urnas. Y quisiera preguntarle un poco a Chomín, a Andrés y a Antonio sobre este tema. Quisiera preguntarles si ustedes ven esta división que hay entre la oposición al interior de Venezuela, que se la juega por las elecciones en su gran mayoría, y la oposición en el exterior, que pareciera un poco más contraria y un poco incluso más decidida a que se mantengan dinámicas como las sanciones, dinámicas un poco más duras hacia el régimen y de deslegitimación de cualquiera de sus procesos o certámenes electorales. Empecemos con Chomín.
No, bueno, la oposición venezolana ha estado en este dilema de participar o no participar ya desde hace muchos años. De hecho, en los últimos años los partidarios de no participar, digamos, se han impuesto de manera mayoritaria, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que eso está cambiando a nivel general, pero además en unas elecciones como esta, que son de carácter, digamos, regional y local, donde se deciden pues cargos electorales más cercanos a los electores, yo creo que esta misma dinámica de participar, no participar, si esto favorece o no favorece al régimen, creo que de alguna manera baja un poco de tono, ¿no? Entonces, evidentemente, a nivel local y regional en el país, pues se van produciendo, se van emergiendo pues líderes políticos y tal que están propugnando una mayor participación, y creo que en este sentido eso es lo que está un poquito pasando, aunque siempre históricamente la participación en elecciones regionales y locales, como dije antes, suele ser históricamente menor, pero no es atribuible a otros factores y no a este desencuentro político en el que vive Venezuela.
Profesor Andrés Agudelo.
Gracias, Ronald. Sí, yo, uno de los episodios que más me ha costado a mí entender en la historia contemporánea de Venezuela fue lo ocurrido en el 2005, cuando la oposición se abstiene de participar en unas elecciones legislativas. La consecuencia de ello, pues, fue evidente, y es que le entregaron al chavismo los poderes de la Asamblea Nacional y con ello los otros poderes dependientes de los legisladores. Un poco la experiencia marca que, si bien estos dilemas sobre participar o legitimar son necesarios e importantes en cualquier elección, más cuando se está hablando de cara a un régimen violador de derechos humanos y de tendencia autoritaria, quizá hay que poner la balanza y, digamos, en retrospectiva decir que a veces la abstención no es el mejor de los caminos.
Desde Caracas, el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio.
Creo que la diferencia entre exterior e interior en Venezuela, entre participar democráticos y no participar, o abstencionismo no democrático, no creo que sea tan válida. En el sentido que muchos de los que no están participando, no participan porque consideran, como decía anteriormente, que frente a la recentralización de la toma de decisiones, no vale la pena participar en unas elecciones regionales, sabiendo que siempre vamos a tener la espada de Damocles de algún protector. Inclusive Maduro ha nombrado un protector en la propia universidad, una protectora en este caso, en la propia Universidad Central de Venezuela. Yo creo que no podemos asumir esto entre demócratas o no demócratas, entre defensores del voto y no defensores del voto, sino hay que ubicarse en el contexto actual, que significa el 2021 en Venezuela, que tampoco es el 2005. Yo creo que hay que explorar y ver todos los matices que efectivamente están aquí implicados. Y creo que la referencia a Nicaragua es muy pertinente para muchos. Recordemos que Nicaragua hace 2 años tuvo unas elecciones regionales donde hubo una amplia participación, pero llegó al momento de las presidenciales y sabemos lo que hizo Daniel Ortega. Por eso que es importante mantener México, que es la propuesta de la plataforma unitaria, que son la búsqueda de una solución de unas elecciones libres y presidenciales. Eso va a ser muy importante. Estas elecciones regionales del 2021 no creo que va a ser la vara que va a medir entre los más o menos demócratas que están en la oposición, tanto en el exterior como en Venezuela.
Ya para cerrar, me gustaría conversar con la profesora María Clara y con la profesora Daniela sobre las perspectivas que tiene la dinámica de las elecciones en la población que se encuentra en el exterior. Si bien en esta participación o en esta elección local no pueden participar los venezolanos que se encuentran en Colombia, en Perú, en Ecuador, se creería o se espera que la próxima elección nacional sí puedan realizarlo. ¿Se está adelantando algún proceso que le permita a los venezolanos que están en el exterior poder participar políticamente cuando llegue el momento, profesora María Clara?
Pues el panorama es muy complejo porque, como lo decía muy bien Daniela, estamos hablando de una población sin representación política que le afecta directamente lo que sucede en Venezuela a la familia del migrante y también obviamente afecta lo que sucede en los países de acogida y allí tampoco tienen posibilidades de acción política y decisión política. El hecho de que pues el gobierno interino ha intentado venir adelantando, se ha hablado de censos, pero pues realmente algo muchísimo más concreto y eficaz en esta materia pues todavía no se ha logrado concretar, y es que pues efectivamente está el tema justamente del doble gobierno en Venezuela, el gobierno Nicolás Maduro y el gobierno interino, y allí creo yo que hay un tema político que va a impedir de una manera importante justamente el reconocimiento de las comunidades migratorias venezolanas como actores políticos dentro de su mismo país, teniendo en cuenta que el tema de la migración ha sido tal vez uno de los detonantes y de las pruebas más fehacientes de la crisis que vive Venezuela, y allí, como lo decía la profesora Daniela, pues eso genera una cantidad de suspicacias y acciones que no favorecen a todos, pues que no favorecen al régimen de Nicolás Maduro, y pues allí hay un vacío muy, muy, muy grande, y va a ser muy, muy difícil que en este momento, dadas las condiciones que están, pues se pueda prever de manera cercana la representación y el voto desde el exilio o desde los países donde han migrado.
Yo creo que
gracias, profesora María Clara. Voy con la profesora Daniela, y me gustaría, antes de que participes, Daniela, preguntarte por el otro lado. Si bien hoy la población migrante ya no tiene la posibilidad de participar en su país, en el 2023 se abre una ventana para que eventualmente puedan participar en las elecciones locales en Colombia. y si es posible que participen. Recordemos que en algunos municipios la población migrante representa, por ejemplo, en el caso de Maicao el 23% de la población, en el caso de Cúcuta el 14%, en el caso de Santa Marta, por ejemplo, el 8%. Es decir, la población migrante ya tiene una incidencia en diferentes lugares y municipios de Colombia. ¿Estamos los colombianos preparados para abrir el debate sobre la participación de la población en condición de movilidad humana en las elecciones locales en Colombia?
No creo que estemos preparados, pero será un escenario que se va a presentar, sí o sí. Sin embargo, de verdad creo que no es muy inteligente en este momento traer a colación el tema de los derechos políticos de los migrantes, no porque no se deba hacer, sino porque no creo que los candidatos a esas elecciones, ni a las presidenciales, ni a las legislativas que serán después, ni tampoco las locales, no creo que esos candidatos quieran traer ese tema a colación. Igualmente, pues creo que también el clima político o el clima migratorio y de política migratoria que respira Colombia se resume en la implementación del Estatuto Temporal de Protección, y una de las cosas que se ha mencionado para que la población colombiana como comunidad receptora acepte el estatuto es darle a entender a la gente que el permiso de protección temporal no es una cédula, es decir, que los migrantes no tienen la posibilidad de votar. Así que sí, no sería muy inteligente, digamos, traer un tema a colación que pueda tener como dos perspectivas. Pero sí, es un tema que se tendrá que dar, e incluso pensaba yo en estos días, cuando varias situaciones políticas que no tienen que ser necesariamente electorales suceden en Colombia, como por ejemplo el tema de la eliminación del delito de aborto, por ejemplo, me pregunto en qué momento los migrantes y las migrantes en este caso tendrán la posibilidad de opinar en temas como estos. Más allá de los temas electorales, hay temas que afectan la cotidianidad de los migrantes, y hay que prepararnos para que en dado momento los migrantes efectivamente puedan soltar su posición al respecto en los países en los que han llegado a vivir y se pretenden quedar, y no simplemente esperar que la participación política se restrinja a cuando los migrantes decidan volver a Venezuela, porque quizá eso no llegue a suceder.
Gracias, profesora Daniela. Para ir cerrando, quizás solamente recordar a un amigo de esta casa, al profesor José Luis López, que nos recordaba o nos decía cómo la migración colombiana, a pesar de no tener derechos políticos en Venezuela, siempre era importante en las elecciones locales. Para los colombianos que aún permanecen en Venezuela, las elecciones locales son importantes, siempre lo han sido y siempre lo serán. Son sus espacios en los cuales, si bien no pueden ejercer el voto, sí participan en los mítines políticos, sí participan en las reuniones de vecinos, sí dan sus opiniones, si hacen movilizaciones el día de la elección. Tienen unas dinámicas que a veces en Colombia, que es un país ajeno a las tradiciones y a las particularidades de la movilidad humana, muchas veces olvidamos. En los controles nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte, en la producción estuvo Caterine Méndez y en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Nos vemos la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un río. Email.
Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio. el Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Kenny Sanguino, quien es profesor e investigador en temas de migración y criminalidad de la Universidad Libre de Cúcuta, y lo invitamos a este episodio específicamente porque queremos tratar un tema importante, que es la seguridad y cómo impacta la seguridad a los migrantes en el departamento del Norte de Santander. Entonces, Kenny, te saludo, ¿cómo has estado?
Hola, Daniela, un saludo para usted, para las personas que nos escuchan, todo muy bien por acá, un saludo desde Cúcuta.
Pues Kenny, empezaría por preguntarte por un contexto. ¿Cómo percibe Cúcuta la seguridad con relación a los migrantes? ¿Cómo percibe la gente en Cúcuta la manera en la que los migrantes han afectado o impactado la seguridad y cómo la seguridad también los impacta a ellos?
Yo diría que en este momento, noviembre del año 2021, es una percepción diferente a la que pudo ser durante el confinamiento del 2020, durante el 2018 que se dio el éxodo y durante el 2015 que empezaron a darse las primeras personas que llegaban a Colombia producto de la migración, especialmente por las condiciones políticas y económicas de Venezuela. En este momento, en el año 2021 en el que nos encontramos en noviembre, yo creo que hay unas condiciones particulares que indican que la percepción de seguridad o de inseguridad frente a los migrantes no es la mejor, especialmente porque varias encuestas así lo demuestran. Hay una encuesta que se hace en convenio con la Cámara de Comercio de Cúcuta, el diario La Opinión y la Universidad Libre, que es del programa Cúcuta Cómo Vamos, del programa Cómo Vamos a nivel nacional. Y en este programa se hacen periódicamente una serie de preguntas a personas del común. Y en la última encuesta que salió publicada justo ahora en octubre, es decir, hace unos 15, 20 días, 60% de las personas respondieron que la migración es una amenaza o una probable amenaza para las personas que responden la encuesta. Y solamente un 18% de las personas que respondieron la encuesta mencionó que es una oportunidad o una probable oportunidad. Y esa percepción se termina agravando si los niveles socioeconómicos de las personas que responden la encuesta son más bajos. Es decir, si las necesidades básicas insatisfechas de las personas son menores, entonces la amenaza o la probabilidad de amenaza sube un poco más en comparación con los niveles altos de las personas que responden la encuesta. Esto para decir que frente a la migración hay una presión y por otro lado está también lo que podría llegar a ser los datos reales. Entonces eso es lo que en algún momento los estudiosos de la seguridad denominan la seguridad subjetiva, la percepción frente a la seguridad objetiva, los datos. Y los datos también arrojan unos niveles, digamos, a grandes rasgos de los que ya vamos a abordar, pero en materia de víctimas y victimarios, desde el año 2015 no ha parado de incrementar el número de migrantes que han sido víctimas de homicidios, por ejemplo, pero a su vez tampoco ha parado de incrementar el número de migrantes que han sido victimarios en homicidios. El año 2019 y 2020 fueron los años más violentos. Entonces, yo categorizaría la percepción, por ejemplo, de la zona de frontera entre las personas migrantes en diversas etapas. Es muy diferente estar hablando del año 2021 a lo que está ocurriendo en inicios del 2018 y en el año 2015, el 15 de agosto que se dio el cierre de la frontera.
Kenny, para hablar actualmente en este contexto de pandemia y particularmente en el año 2021, ¿cómo se da la victimización a los migrantes en Norte de Santander? ¿En qué crímenes están involucrados o en qué crímenes se ven ellos vistos como víctimas?
Es muy importante intentar conocer también cuál es el contexto de esa victimización. Nosotros en la Universidad Libre hemos venido desarrollando una investigación especialmente con los homicidios. por una razón esencial, Daniela, y es que cuando hablamos de delitos que puedan ser medibles, es muy difícil, sobre todo porque en Colombia hay una alta tasa de lo que se denomina la delincuencia oculta, es decir, el número de personas que no terminan acudiendo a las instituciones de justicia, a las instituciones policivas, a denunciar sus casos. Sin embargo, con el delito de homicidio hay múltiples autoridades que realizan control y es el delito que mejor se puede medir en el sentido de que hay múltiples instituciones como policía, fiscalía, CTI, SIJIN, bueno, hace parte de la policía, pero también las autoridades municipales del departamento, medicina legal, que están interesados en saber qué ocurre frente a un caso de homicidio. Entonces, frente al caso de homicidio, que es el delito que mejor se puede medir y en el que hemos ido investigando, por ejemplo, entre enero y el 31 de octubre del año 2021, en el departamento se han presentado 476 homicidios. De esos 476, 348 mayoritariamente son personas de nacionalidad colombiana, pero van 92 personas provenientes de Venezuela, es decir, el 19% que son víctimas de homicidios. Hay un dato adicional y es que 35 de esas víctimas de homicidios no se han podido identificar. Y ese dato es importante, ¿por qué? Porque las personas que no suelen identificarse, que son ubicadas en las áreas rurales o en las zonas de la línea fronteriza, suelen ser, es probable que sean personas provenientes de Venezuela. Entonces, el número puede ser mayor al 19%, al número 92. En este momento, que ya estamos a 10 de noviembre, digamos, ya está avanzado el mes de noviembre, ya ahí seguramente habrá incrementado ese número a un número superior. ¿Cuáles son los municipios del departamento más violentos para las personas migrantes? Los municipios de Cúcuta, en primer lugar, en segundo lugar el municipio de Tibú, tercero Puerto Santander y Villa del Rosario. ¿Qué tienen en común? Estos tres de ellos pertenecen al área metropolitana de Cúcuta. El área metropolitana de Cúcuta son una serie de municipios que están muy cerca y que a su vez varios de ellos tienen frontera con Venezuela, como Villa del Rosario, una parte de Los Patios, Cúcuta y Puerto Santander. Tibú tiene frontera con Venezuela, pero en una zona selvática al norte del departamento. Entonces, en el momento en el que las personas que hacen tránsito por Cúcuta, Puerto Santander, Venezuela, quieren tener acceso, por ejemplo, el municipio de Tibú, por la zona rural de Cúcuta se puede acceder, no de manera fácil, pero es una ruta a través de la cual se puede llegar. Todo esto para decir que lo que tienen en común estos municipios es frontera con Venezuela, hay una línea fronteriza que llegan a estos municipios y especialmente son municipios en los que en las áreas rurales hay presencia de grupos armados organizados, de economías ilícitas, de cultivos de hoja de coca y de laboratorios de procesamiento. Inclusive dentro del área rural de Cúcuta también hay una parte, una pequeña parte de cultivos de hoja de coca. Entonces, estos municipios tienen esto en común, que tienen una frontera, que se manejan unas economías ilícitas y que están muy cerca en términos más o menos relativos. De ese contexto, de esa victimización, también hay que hacer énfasis sobre todo en las mujeres y en los niños, porque del año pasado, comparando el 2020 con el 2021, las mujeres han tenido un nivel de victimización mayor. Es decir, el año pasado, durante todo el año, murieron 6 mujeres provenientes de Venezuela en el departamento. Este año, en octubre, van 9. Es decir, que el número probablemente crezca o se duplique. Y eso es algo que debe llamar la atención de las autoridades. Y ese contexto también implica saber cuáles pueden llegar a ser los motivos. En este momento estamos desarrollando la investigación. Nosotros ya hicimos una primera parte que se publicó en un texto. Queremos hacer la segunda parte, que es analizar cualitativamente noticia criminal una a una para saber cuál es el contexto de los homicidios frente a las personas provenientes de Venezuela. Pero preliminarmente hemos identificado al menos 4 grandes motivos de los homicidios en contra de las personas provenientes de Venezuela. Microtráfico, sobre todo en las áreas urbanas. Venganza, porque se realizan en modalidades de sicariato. Hay un dato muy relevante que agrupa caracterización que hace la Fiscalía, que es por pertenecer a una población vulnerable. Esos homicidios se le atribuyen principalmente a grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. ELN, disidencias del Frente 33, Tren de Aragua, Maracuchos, La Línea, La Frontera, frontera, infinidad de grupos que hacen presencia aquí en la zona. Entonces, todo este contexto ya empieza a darnos al menos unas luces de bajo qué circunstancias están ocurriendo.
Bueno, Kenny, pues muchas gracias por esta primera parte de entrevista. Te espero en un siguiente episodio para seguir ahondando un poco más en este tema complicado y difícil de entender, pero por eso creo que estos podcasts son una gran ayuda precisamente para eso, para tratar de esclarecer un poco de qué se trata todo el tema de la seguridad con respecto a la migración. Muchas gracias y te espero acá para una segunda parte de esta entrevista.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.